una oración. Ignacio, ¿quieres orar, por favor, para comenzar este tiempo? Amén, Padre. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos y buenos días a todos aquellos que no nos ha dado tiempo a saludarnos o a darnos la bienvenida. Hoy continuamos con la epístola o carta a los filipenses. Nos tocaría el capítulo 3 y, como ya hemos venido hablando y comentando durante estos días atrás, la epístola a los filipenses, junto con la dirigida al Filemón, es de las más personales que tenemos del apóstol Pablo. Es también el testimonio de un sentir que Pablo tiene y siente que tiene que escribir estas cartas para hablar a alguien como muy personalmente, a los hermanos, ¿verdad? Filipos, como sabemos, es una ciudad y esta carta va dirigida a esta iglesia, que era de las primeras también en aquel momento. Pero esta carta Pablo la escribe encarcelado, pero libre. Me encanta esta frase. Encarcelado, pero libre. ¿Cómo puede estar alguien, verdad, encarcelado y a la vez sentirse libre? Continúa dirigiendo el mensaje en toda la carta porque él continuamente dice que para él el vivir es Cristo. Y por eso él siente esta libertad a la hora de escribir esta carta y dentro de lo que es la prisión. Pablo no deja de insistir en esta carta y sobre todo de las dificultades de la vida. Me gustaría titular este pensamiento de esta mañana, el camino de la vida. El camino de cada uno de vosotros, el camino, mi camino y el camino de todos. Cada uno tenemos un camino. Pero Pablo hoy nos va a hablar de si realmente queremos seguir todos el mismo camino, si todos tenemos el mismo camino y las dificultades también que nos podemos encontrar en el camino. El tiempo que pasemos aquí en la tierra ha de ser provechoso para nuestra dedicación al Señor. Y ese es el camino que realmente debemos seguir. Vamos a leer Filipenses 3, desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para el cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la salvación, al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Me gustaría que pensásemos en esta mañana que es una carta, y lo es, dirigida a nuestra iglesia, a la iglesia de Terrazas de Cuéllar, El Camino, Capitán Oroquieta, tenemos muchos nombres, ¿verdad?, como iglesia. La carta a los filipenses es una carta que parece, y lo es, de fácil lectura y comprensión, pero conforme vamos estudiando cada capítulo, veremos también, y permitirme la expresión, que tiene un mogollón y un montón de chicha, de tema, para cada uno de nosotros. La semana pasada, Juanmi nos hablaba de recordar a hermanos misioneros que pasaron por esta iglesia. Algunos de ellos fueron grandes referentes como familia y seguidores de Cristo, y otros solamente fueron grandes modelos para cada uno de nosotros como familia y como evangelizadores para todos. Hoy quisiéramos hablar también, aquí Pablo habla de dos tipos de personas o de familias, ¿vale? Habla de como de un modelo a seguir. ¿Qué sería un modelo a seguir y qué sería un mentor? El modelo a seguir, espiritual, claro, no un modelo guapetón y estas cosas, ¿vale? Modelo, es alguien en el que te fijas, lo que hace, lo que dice, lo que ves de él. Esta forma puede ser un referente en tu vida. Tú vas viendo a esa familia y la admiras por cómo va siguiendo el camino de Cristo. Todos tenemos modelos de personas, estoy seguro. Y seguro que cada uno de vosotros recuerda a alguna familia misionera que ha estado en nuestra iglesia durante X tiempo, o fundadores de esta iglesia también. Para mí, personalmente, han sido modelos, muchos de ellos. Pero también nos habla de una palabra que no la nombra de esta forma, pero habla de un mentor. ¿Qué es un mentor? No es un modelo, es otra cosa. Es alguien que se preocupa por ti, ora y te tiene siempre en su corazón. Busca la forma en que pasar tiempo contigo juntos, preguntarte qué tal estás, qué necesitas. Es alguien que entiende tu situación, que comprende tu problema, pero no busca el juzgarte, nunca, sino ayudarte. Siempre busca el ayudarte, nunca el juzgarte. Esas personas están dentro de la iglesia. Esto es lo que Pablo hace con los filipenses. Él hace de mentor para todas estas personas. Y para todas estas personas de la iglesia de Filipos. Envía esta carta porque piensa en ellos y se preocupa por su crecimiento espiritual y por andar en el camino de la vida. Nuestro camino de la vida. Por lo demás, si os dais cuenta, el capítulo 3 empieza diciendo por lo demás, como si ahora empezara otra cosa. Vamos a dejar aparte, no está diciendo que ahora realmente vamos a hablar de lo importante, no, sino que vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de otra cosa. Y no vamos a hablar de otra cosa despidiéndose, sino comenzando. Como empieza diciendo, por lo demás hermanos, como diciendo que ahora vamos a cambiar de tema, como quería decir. Quiero insistir en esto esta mañana porque un hombre que está encarcelado es alguien que está desposeído de todo. Y sobre todo si pensamos en alguien que está en una cárcel como las de antes, no como las de ahora, ¿vale? Como las de antes. Un sitio oscuro, probablemente sin ninguna ventana, que para comer le tienen que llevar los amigos o alguien la comida, que era lo que hacían las iglesias, le ayudaban, que para tener ropa también se la tenían que llevar, porque si no, no tienes ropa ni comida. Es una gran diferencia. Pero él, desde la cárcel, es el que nos va a hablar y va a decir, y va a hablarles a toda esta iglesia de Filipos del gozo. Esta mañana también nuestro hermano Miguel nos hablaba del gozo, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien así, verdad, estando encarcelado, es el que les va a hablar del gozo a personas como nosotros, que estamos libres, estamos en nuestros trabajos, en nuestras casas, en la iglesia, caminamos libremente por la calle, pero el que les va a hablar de gozo es alguien que está encarcelado? Por lo demás, hermanos, dice la primera línea de este capítulo, gozaos en el Señor. Y seguramente la vista enseguida, ya que hemos hecho la introducción del gozo, se nos iría a la vista enseguida, pues el gozo, ¿verdad? La palabra clave de esta primera línea, la primera y la segunda, es el gozo. Pues no, no es la palabra clave. Es lo siguiente, en el Señor. Gozo en el Señor. Tiene que ir unido, porque Pablo durante toda la carta va a hablar de gozo, pero nunca va a hablar de gozo de diversión, o de estar contentos, o de estar tristes, o de un estado de ánimo. Nunca va a hablar de esto. Va a hablar de gozo en el Señor. Este gozo no es un, como en ocasiones, ¿verdad? Que, ¡ay, qué mal te veo! Pero tienes que estar gozoso, ¿verdad? O, está fatal, pero tú tienes que estar gozoso. No, no es algo así, hermanos. En toda esta carta, Pablo hablará de gozo, dará consejos, aliento y buen hacer a los creyentes y hermanos de la iglesia de Filipos. Como decía, una persona que está encarcelada. Pablo continúa hablando de situaciones que pueden impedir un gozo en tu vida y dentro de la iglesia. Hay cosas que pueden impedir que tú tengas ese gozo. Cuando te conviertes, tienes esa euforia, ¿verdad? Y ya soy salvo, gracias al Señor, y he conocido al Señor. Y estás gozoso por algo que has descubierto nuevo en tu vida y que es para siempre. Pero habrá cosas, hermanos, que impidan, y de esto es de lo que seguidamente va a hablar Pablo, habrá cosas que impidan que tú tengas ese gozo. En el versículo 2 dice, guardaos de los perros. Parece que empieza insultando, ¿verdad? Pero no es así, ahora veremos un poco más adelante. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la cárcel, en la carne. A lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, desde que somos chiquitines, nos cuidan nuestros padres, estamos rodeados de personas, siempre. Por mucho que alguien diga me siento muy solo, todas, absolutamente todas las personas han estado rodeadas de gente, siempre, independientemente de que tú te sientas solo en ocasiones o no. Cuando somos pequeños te llevan al colegio, te llevan a la guardería, te llevan donde quieras, estás rodeado de personas. Vas al instituto, estás rodeado de personas. Vas a la universidad, estás rodeado de personas. Vienes a la iglesia, estás rodeado de personas. Vas a un restaurante, estás rodeado de personas. Tus vecinos, tus amigos, de siempre, ¿verdad? Sabemos que siempre hay personas que están alrededor y también dentro de la iglesia. Porque tu iglesia también, hermano, debe ser, y fijaos lo que os digo, debe ser vuestra vida también, vuestra iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de un local, siempre hablamos de lo mismo. No hablo de un local, de cuatro paredes o si luego estaremos en otro local o no. La iglesia sois cada uno de vosotros, cada una de las personas que estáis aquí. Yo también soy iglesia y vosotros también. Los creyentes de la iglesia de Filipos, antes de ser cristianos, habían sido judíos. Y ellos realizaban una señal, como sabéis, según la ley de Moisés y el Antiguo Testamento, los hombres realizaban una circuncisión, como la ley de Moisés dijo. Cambiar ciertos hábitos dentro de la iglesia, igual que pasaba en esta iglesia de Filipos, es complicado. A veces institucionalizamos cosas como si realmente fueran palabra de Dios. Y yo recordaba a un hermano que siempre él decía, dice, bueno, ¿tú a qué hora haces el devocional por la mañana? Pues, hombre, lo hago por la mañana, estoy como me acuesto muy tarde, lo suelo hacer o por la tarde o por la noche, cuando estoy más tranquilo, tengo un ratillo y demás. Mal, muy mal, hermanos, muy mal. El devocional tiene que ser lo primero, porque lo primero en tu vida es el Señor. Y como lo primero en tu vida es el Señor, lo primero debe ser el devocional en tu vida. Nada más levantarte, lo primero que tienes que hacer es el devocional. Y está bien. Y todos aquellos que lo podáis hacer, os animo a que lo hagáis. Pero el poner en un lugar al Señor, hay personas también, además este miércoles también hablábamos de esto en la oración. También habrá hermanos que os dirán que tienes que poner unos niveles en tu vida. Lo primero tiene que ser el Señor, lo siguiente tiene que ser tu familia, lo siguiente tiene que ser tu trabajo, lo siguiente la iglesia, a lo mejor, o al revés, la iglesia y el trabajo. Lo siguiente, pero lo primero siempre el Señor. Si nos fijásemos un poco, pues estaría bien, ¿no? Claro. Lo primero, en primer lugar, el Señor. Pues no. Uy, ¿y qué estás diciendo, José Luis? Que lo primero no tiene que ser el Señor y tal. ¿Cómo está diciendo eso? Por favor. Y lo estás diciendo desde aquí delante y demás. Pues no. El Señor no quiere ocupar un lugar en tu vida. Quiere ocuparlos todos. No uno. No el primero, ni el segundo, ni el tercero. El primero no. Quiere estar en todo. Ya he hecho mi devocional, pues ya está, ¿no? Ya me voy al trabajo tranquilo porque ya he hecho mi lectura y ya hasta que vuelva a casa. Y esto es un poco de lo que Pablo intenta hablar a los filipenses. Que habrá personas dentro de la iglesia que te dirán cosas que realmente no pertenecen a la palabra. Cristo tiene que estar siempre en nuestras vidas, siempre. Institucionalizar cosas que realmente no son de la palabra, no son buenas. Y harán realmente que tú no sientas ese gozo que el Señor te dice que tienes que sentir. Porque en ocasiones hay cosas que realmente no lo son. O si la pared está pintada verde, si la pared está pintada de azul, ¿qué importa? Eso no es, quiero decir, que no forma parte de lo que es el gozo y la vida cristiana. Escuchaba la similitud de personas. Hemos leído que los llama perros, ¿verdad? Puede sonar un poco fuerte. El perro, ¿verdad? Perro. Escuchaba la similitud de personas que como perros olfatean. Y a un pastor escuchaba esta semana que decía que ponía la similitud de perros porque son como dentro de la iglesia van olfateando, van oliendo, ¿verdad? Uy, te he visto que has hecho esto. No sé yo si ya vas a ir al cielo, ¿eh? No sé yo si ya vas a ir con el Señor. Porque aquí de lo que trata de hablar Pablo es que nunca pueden estar las obras por encima. Nunca. A quien en alguna ocasión os habéis sentido bien, si habéis ayudado a cruzar a una mujer, ¿verdad? Una anciana, alguna cosa en la calle, si le habéis echado una moneda a alguien que lo necesitaba. Hoy qué bien me he sentido, ¿verdad? Pues eso no da puntos tampoco, ¿eh? Tampoco da puntos. Está bien, claro que está bien. Y el no sentir que tienes que ayudar a la gente, algo pasa en tu vida. Pero cuando te dice alguien que si no haces estas cosas no vas a ganar el cielo, es lo que hace que realmente no sientas el verdadero gozo. Porque estás poniendo por debajo la cruz de Cristo. ¿Y Cristo vino para qué? Para perdonarnos absolutamente por todos nuestros pecados a todo aquel que se entregase. Pablo está queriendo decir que uno de los enemigos del gozo son las obras de la carne. ¿Está bien hacer buenas obras? Sí, claro que sí que está bien. ¿Cómo no va a estar bien? Y es que debemos hacerlas, hermanos. Como decía, puedes hacer muchas cosas. Porque somos salvos y tenemos la seguridad de la salvación, nuestro camino en la vida es intentar ser como Cristo. Hay un propósito por el cual hemos sido salvados, cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Pablo insiste en que seamos como Cristo para llegar a la perfección. Tenemos que esforzarnos en la salvación. No esforzarnos en ser salvos. ¿Nos tenemos que esforzar en ser salvos? No. Es un regalo que el Señor nos ha dado. ¿Tenemos que esforzarnos en ser salvos? Una vez que te entregas a Cristo, ya eres salvo. Ya está. Nada más. Pero Cristo ya nos hizo ese regalo. Ya somos salvos. Ya que somos salvos, tenemos que esforzarnos en agradar cada día a Dios. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer cada día. Porque cada uno de nosotros, individualmente, pensamos nada más y somos egoístas. Y pensamos en nosotros mismos. Uno de los problemas de los que Pablo quiere prevenir a los filipenses, también en esta carta, es de los judaizantes. También los tenemos hoy en día dentro, no como viene en este libro, pero también los tenemos dentro de la iglesia. Estos que entraban en la iglesia y proclamaban que no era suficiente en convertirse a Jesucristo, sino que primero tenías que ser judío y luego te tenías que convertir a Cristo. Pero primero tenías que ser judío. Estas cosas son las que nos impiden en muchas ocasiones que lleguemos a tener el gozo que realmente nos regala el Señor. La otra parte de la que Pablo nos previene es de la persona que dice, ya soy salvo, ¿verdad? Pues ya está, ya no tengo que hacer nada, ya soy salvo, ya no me tengo que preocupar de nada, listo. Ya, pues bueno, ¿me puedes acompañar a visitar a tal persona? No tengo por qué hacerlo, yo ya soy salvo. ¿Para qué? No, prefiero irme a otro sitio. Oye, ¿me puedes ayudar a repartir folletos que vamos a ir mañana? ¿Para qué? No, yo ya soy salvo. ¿No? Ya lo tenemos todo ganado. No tenemos que hacer nada. Esa es de las otras personas que también habla Pablo en esta carta. De los hermanos pasivos. Que realmente tampoco han entendido cuál es el gozo. Y cuál es el gozo y la paz que puedes tener. En 1 Corintios 10:23... dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Si no hacemos nada, hermanos, ¿cómo haremos bien al otro? Ya somos salvos, pero tenemos un deber también, ¿no? Algo habrá que hacer. Pablo dice en el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también es lo que os revela Dios. Si yo os dijera en esta mañana que Celia es perfecta, que Juanmi es perfecto, que Santiago es perfecto, Laura es perfecta, ¿sois perfectos? Algunos decís que no, otros decís que sí. ¿Por qué digo esto, hermanos? Alguien perfecto, tal y como lo tiene aquí ilustrado Pablo, alguien perfecto es alguien que se da cuenta de cuánto necesita a Jesús en su vida. Por eso él habla aquí, los que somos perfectos. Porque alguien perfecto no es alguien que hace todo bien. Como sabemos, el único perfecto fue Jesucristo. Eso está clarísimo. Y cuando él habla aquí de la perfección, no se está poniendo medallas. Él está diciendo que él es perfecto. ¿Vosotros pensáis que él era perfecto? ¿No? Yo no lo soy. Vosotros tampoco. Pero, según el contexto y el texto que dice en esta carta, cada uno de vosotros que hoy estáis aquí, hermanos, sois perfectos. Sois perfectos porque necesitáis a Jesús en vuestra vida. Y si todavía no lo tenéis claro, no sois perfectos. Pero si de verdad sentís que necesitáis a Jesús en vuestra vida y en el camino de la vida, como decía esta mañana, que me gustaría titular este tiempo, sois perfectos, hermano. Necesitas a Jesús en tu vida. ¿Seguiremos fallando? Claro que seguiremos fallando. Haciendo cosas mal, estando tristes en ocasiones, alegres en otras ocasiones, pero con gozo. Porque el gozo viene cuando realmente en tu camino buscas y tienes la necesidad de buscar a Jesús. El versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué decía esta mañana que somos un cuerpo en Cristo? Cada uno de vosotros, para mí, sois importantes. Y espero que yo también, para vosotros. Y no lo digo con ánimo de gloriar a unos o a otros y demás, no. Pero, hermanos, según el texto, tal y como dice, hermanos, sed imitadores. Necesitamos personas y hermanos cerca de nosotros. El mundo es complicado. El camino de la vida es complicado. Y necesitamos hermanos cerca. Como decía antes, mentores que estén cerca de nosotros, que nos puedan ayudar sin juzgarnos, pero siempre estar con nosotros cuando los necesitemos. Acercarte a un hermano cuando te encuentres mal, os puedo asegurar que es lo mejor que puede ocurrir. Acercarte a un hermano cuando tengas una dificultad o una alegría, no importa. Mira, me ha pasado esto, bueno, te mando un mensaje. O te llamo. Es importante, hermanos, tener a otros hermanos cerca. Es cierto que nuestro referente tiene que ser siempre Jesús, pero Pablo nos dice que sigamos el ejemplo de otros cristianos en esta carta. Tenemos que seguir el ejemplo de otras personas. Y es importante tener como referente a otras personas en nuestras vidas. Cerca, hermanos. Los cristianos no solo predicamos que Jesús murió en la cruz para salvación de todo aquel que crea en él, sino que también predicamos el estilo de vida que tiene un cristiano. En ocasiones, una forma de dar testimonio no es hablando, es cómo vives y lo que los demás ven, y vosotros lo sabéis. Yo conozco muchos hermanos de esta iglesia que sin decir nada han traído a otras personas, y estoy seguro que no les han hablado directamente, sino que han visto su estilo de vida, la forma de vivir, y los envidian, la forma de vida que tienen. Y no hablo de dinero, ni de coches, ni de motos, ni de Harley, son, bueno, bonitas. Pero no hablo de esto, hermanos, sino hay personas que envidian nuestra forma de vivir, porque ellos ven algo que ellos no tienen. Y ese gozo es que lo que en ocasiones tú puede que no lo veas en ti mismo, pero otros lo ven en ti y lo ven en vosotros. Ese gozo se refleja. Pablo está diciendo que hay personas que manifiestan ser cristianos también, pero que lo hacen por interés y egoísmo. Esto también existe. ¿Para qué lo vamos a negar, hermano? Dentro de la iglesia también. Buscan vanagloriarse, buscan protagonismos, sí, existe también. Y por eso él dice en el versículo, ahora lo digo llorando. No sé en cuántas ocasiones habéis visto a llorar a Pablo por sí mismo. Yo creo que no lo he visto en ninguna de las partes de la palabra. Llorar por sí mismo por estar encarcelado, porque le pegaran o porque le persiguieran, ¿no? Pero aquí dice, ahora lo digo llorando. Él llora por estas personas que están dentro de la iglesia y no han entendido cuál es el verdadero gozo, porque única y exclusivamente buscan vanagloriarse a sí mismos. Buscan protagonismos. Pues mira, yo soy el diácono. Pues mira, yo soy el pastor. Yo soy el anciano. Yo soy él, yo soy él, yo soy él. ¿Yo soy el qué? No eres nada si no tienes a Cristo y no lo haces todo para Cristo. Comenzábamos llamando este mensaje el camino de la vida, hermanos. El camino puede ser de gozo si buscamos una relación personal con Jesús. Y eso es el verdadero gozo. Buscar una relación personal, cada uno de vosotros una relación personal con Jesús, única y exclusivamente. Quita todo aquello que te digan que no te vas a poder salvar porque no hagas ciertas cosas. No. Busca siempre a Jesús en tu vida. Siempre. Siempre, hermanos. El versículo 20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El camino de la vida, insisto, hermanos, un camino con una meta y una esperanza que es Jesucristo. Vamos a ponernos en pie y terminamos este tiempo en oración, hermanos. Sí, Señor y Padre, muchísimas gracias, Padre Santo, por todo, absolutamente todo lo que nos das, nos concedes. Hoy te quiero dar gracias también, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí. Te pido que tú los guardes, los bendigas, y te doy muchísimas gracias porque ellos son apoyo también para otros. Y tú los has puesto ahí y tú has decidido que estuvieran aquí, Señor, para alabarte y bendecirte. Pon el gozo, Señor, que tú sabes, Padre Santo, y que única y exclusivamente lo puedes dar tú, siempre y cuando nuestra meta sea tener una relación personal contigo, Señor. Te amamos, te queremos, y aparta todo aquello, Señor, que impida que tengamos una relación y una verdadera, Señor, vida contigo, Señor y Padre. Gracias por todo, en nombre de tu Santísimo Hijo. Amén. El gozo y paz de Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos. Amén.